गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, saludos desde Ananda Ashram, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Bienvenidos una vez más a nuestro satsang, a nuestro encuentro semanal, donde invitamos a cada uno de ustedes a compartir, traer preguntas, traer temas, explorar juntos aquello que sea necesario explorar. Y bueno, aquí me encuentro habiendo regresado de 2 meses de viajes en Europa, donde tuvimos bastantes momentos muy especiales, encuentros, retiros, en Holanda primeramente, luego en Italia, luego en Suiza y finalmente en el Reino Unido, en Gales y luego en Inglaterra. Y estoy aquí por unos días y de aquí estoy viajando ya para Boston, el área de Boston en Estados Unidos, para la Universidad de Harvard, donde, como ustedes quizás saben, tengo la chance de participar en un programa en la Harvard Divinity School, en la sección de Harvard dedicada a lo divino, digámoslo así, a lo religioso, a lo espiritual, a lo teológico, en un programa llamado Hindu Monastic Program, o programa para monjes hinduistas, por decirlo así, y que comienza en una semana aproximadamente y dura hasta mayo del año próximo. Así que voy a estar allí con un pequeño intervalo entre medio de vacaciones, pero principalmente todo ese tiempo voy a estar allí. Y también digo esto como dije ayer en nuestro satsang al inglés, porque también la presencia allá, la dinámica de estudio probablemente sea en cierta medida demandante y probablemente no logre estar tan disponible como suelo estar o como deseo estar, aunque mi intención es mantener obviamente nuestros encuentros semanales, tanto al inglés como al español, pero en otras dinámicas de mensajes, idas y vueltas quizás me tome un poco más de tiempo responder o estar presente, así que de ese lado espero que mi ausencia, entre comillas, aunque no la considero una ausencia, sino otra forma de presencia, pueda generar una dinámica de mayor conexión entre cada uno de ustedes, entre hermanos y hermanas, amigos, miembros del Sangha, y poder conectar, poder profundizar, poder aprender el uno del otro y desde ese lado poder seguir creciendo, ¿no? Como llevando la experiencia comunitaria a un nuevo nivel de hermandad, de alianza, de empatía, de conexión. Y de vuelta, como digo, no es que voy a desaparecer de la faz de la tierra o que nuestros encuentros se cancelan o que ya no voy a responder ningún mensaje desde aquí a un año, pero quizás las dinámicas varían, no lo sé. Sinceramente, como nunca estuve allí en Harvard donde estoy yendo, tampoco sé bien cómo me voy a manejar con los tiempos allí. Probablemente los primeros semanas, meses, me tomen un poco más por sorpresa, en el sentido de yo adaptándome y entendiendo un poco cómo funcionan las dinámicas universitarias. Pero sí, la intención es seguir estando presente, pero seguir también profundizando en la conexión entre cada uno de nosotros. Así que quería básicamente mencionar eso, ya que en 4 o 3 días estoy viajando para allá, ya el próximo encuentro vamos a tenerlo conmigo estando allá y dentro de esas dinámicas locales en Harvard. Así que una pequeña, no solo aclaración, sino invitación, como digo, para entre todos ser creativos y preguntarnos de qué diferentes formas podemos seguir profundizando nuestra amistad, nuestra conexión, nuestra comunicación, en nuestras relaciones, ¿no? Como familia espiritual. Así que dicho eso, nuevamente, bienvenidos a todos. Hoy contamos con un grupo notoriamente más reducido de lo usual y le damos la bienvenida a ello también, a lo que tenga que ocurrir. Y son invitados, como siempre, si tienen alguna pregunta, algún tema, algo que quieran explorar el día de la fecha, alguna duda, alguna consulta, lo que fuere, en este caso alzar su mano digital en Zoom o enviar su consulta o tema por mensaje escrito, yo trataré de estar atento a ello. Y por ahora tenemos dos manos digitales alzadas, primeramente de Bhakta Prem, allí en Lima, Perú, y luego Kali Yuga Pavana, en Cartagena, Colombia. Así que vamos a abordar esas dos y quizás sean los dos temas del día de la fecha. Veremos si se manifiesta algo más. Primero lo invito a Bhakta Prem, activar el micrófono, presentar su ofrenda. Bienvenido.
Buenos días, hermanos, para todos. En realidad tenía una pregunta ayer y una más personal con usted, pero como va a estar limitado en tiempo de responder emails y eso, pensaba abordarla directamente acá, también es relativa a todos, pero tengo ahora otra pregunta más, así que voy a dar dos, no puede ser una, y usted ve cuál me quiere responder o cuál se puede hablar un poco.
O
La
sea, quizás
primera,
pre-presenta una pregunta
claro,
y
sí,
abordamos
bueno,
esa para yo no
sí.
tener que elegir entre hacer una u otra.
Bien. Hace unos años llegaron a mi vida unos tacos de señor Jagannath y nunca, o sea, los he tenido presentes, los he adorado de una manera irregular y sí, no, no constante, ¿no? En fin, mi vida ha sido siempre muy sub y baja. Yo estoy como más enfocado, más dedicado en todo sentido, con cierta más determinado, como más madurez en muchos aspectos de mi vida. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tan importante o qué tan... Sí, qué tan importante es hacer una instalación o una invocación para poder... O sea, el Señor está en todas partes, obviamente, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo, que está en todos los átomos, que está en todas partes, pero invitarlo a que se manifiesten mis deidades y poder adorarlas con un cierto estándar, obviamente en una casa, estoy solo, ¿no? En fin, ¿qué tanto se puede explorar ahí? ¿Qué tanto me puede dar, echar una mano con respecto a eso?
Ok, gracias por la pregunta, gracias por la invitación a contemplar esta situación en particular, que obviamente no, como tú dices, no es limitada a tu persona, sino diferentes practicantes tienen a veces esa pregunta también, ¿no? Cómo lidiar con Archana, con este departamento del Bhakti llamado Archana o adoración a la deidad. ¿Tengo que adorar deidad? ¿No tengo que adorar deidad? ¿O si tengo deidades, cómo adorarlas? Etcétera. Hay diferentes formas de pensarlo, ¿no? Por empezar, porque muchas veces, a veces, por momentos pensamos, bueno, hay una única forma en que todo ocurre y ya de por sí ya estamos empezando con el pie izquierdo. Cuando pensamos solamente hay una manera de hacer las cosas y es esta, o lo que fuere. Y el que no lo hace de esa manera está perdido, está mal, etc. Entonces, por un lado, obviamente está el punto importante de que Archana o adoración a la deidad es considerado uno de los diferentes angas o expresiones del bhakti. De hecho, uno de los principales, si queremos hablar de lo... Como en el Chaitanya Charitamrita se habla de Panchanga Bhakti o un Bhakti quíntuple en su expresión, Sadhusanga Nama Kirtan Bhagavat Shravan Mathura Vasa Shri Murtir Shraddha Sevana. Y ahí se habla de cinco aspectos muy poderosos del Bhakti, que Srila Rupa Goswami menciona al final de su lista de 64 en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Como resumiendo, ¿no? Si estos 64. O si los primeros 59 han de ser resumidos a 5, son estos. Y los menciona al final y ahí la lista se completa con 64. ¿No? Sadhu Sangha, la compañía de espíritus afines en el sendero sagrado, con quienes podemos conectar desde un lugar honesto, empático, profundo, de quienes podemos aprender y nutrirnos, tener referentes, rol modelos a seguir, etcétera. Nama Kirtan, el canto del nombre, en sus diferentes formas, la celebración del dulce absoluto a través de canto, danza. Sadhusanga Nama Kirtan Bhagavat Shravan, escuchar la escucha del Srimad Bhagavatam y por extensión del Shastra, de la revelación de textos sagrados. Y el Bhagavatam, de alguna manera, en la Gaudiya Sampradaya representa la esencia de ello. Mathura Vasa, residir. En lugares sagrados como Mathura o Vrindavan, o como dicen nuestros acharyas, Porque cada uno de estos aspectos tiene sus matices, ¿no? No, no hay, ninguno de ellos ha de ser tomado literalmente. Yo dice, bueno, si uno puede residir físicamente, uno puede residir mentalmente, indicando todo esto, al fin de cuentas, es un estado de conciencia. Luego dice Shraddha Murtir Sivana. Adorar a Srimurti, ¿no? La deidad, la forma de Bhagavan, adorar en el altar. Con ofrecer seva, servicio, con shraddha, con fe, no simplemente como una formalidad, no simplemente como una forma de idolatría, no mecánicamente, sino con comprensión. Cuando uno dice con shraddha, significa con shastriya shraddha, con fe basada en shastra, en lo que revelan las escrituras y así sucesivamente. Entonces, uno de estos aspectos es adoración a la deidad, archana. Murti Seva, como queramos llamarlo. Ahora bien, eso no significa que todos los practicantes del Bhakti tengan que adorar la deidad, que todos tengan que tener una deidad en su hogar, porque a veces también se genera ese tipo de confusión. Porque al mismo tiempo, las escrituras describen diferentes angas del Bhakti, como los que acabo de mencionar, entre otros. Y también se enfatiza que uno puede alcanzar plena perfección a través de cualquiera de ellos. Y si la Rupa Goswami también dice, uno debe ocuparse en aquellas expresiones del Bhakti que son más, como que se alinean más con la naturaleza de uno, por decirlo así, también dice él. No, no es que uno está forzado a tener que practicar Bhakti en esta forma o en esta forma o en todas estas formas. Y él empieza a dar ejemplos de grandes personalidades que alcanzaron la perfección, concentrándose exclusivamente en uno de esos aspectos, ¿no? Como Parikshit Maharaj escuchando. Toda perfección por escuchar. Sukadev Goswami por Kirtan. Y su Kirtan fue hablar el Bhagavatam, ¿no? Lo cual es una forma de Kirtan también, no solamente Nama Kirtan. Y así sucesivamente, luego de ejemplos como Ambarish Maharaj, quien se ocupaba en todos los diferentes angas del Bhakti, al menos estos nueve principales que Prahlad Maharaj describe: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, etc. Él se ocupaba en todos ellos. Entonces la idea con esto es, algunos se ocupaban solo en uno, algunos se ocupaban en todos, y entre medio es la opción, algunos se van a ocupar en algunos de ellos y no en todos, o va a haber prominencia de uno más que de otro, etcétera, etcétera. Entonces digo esto como base para uno no entender esta idea de no pensar que, bueno, sí o sí todos tienen que tener un altar. De hecho, en su momento, en la historia de varias líneas, Gaudiya Vaishnavas, estaba el templo o el altar dentro del templo, no sé, en la aldea o en la ciudad donde uno vivía, y los practicantes visitaban el templo y allí estaba la deidad, y en su hogar ellos quizás tenían una foto de la deidad del templo en el cual ellos visitaban, ¿no? En muchos lugares ese sigue siendo el estándar, ¿no? Desde un lugar de no abaratar la adoración a la deidad o no imponerla y forzarla. Todos tienen que tener una deidad, un altar en su casa con una deidad o instalado, etc. Uno puede tener una foto y en un sentido eso no es menos que tener una deidad, ¿no? Todo depende obviamente de la capacidad de apreciar eso que tenemos, ¿no? Famoso ejemplo extremo en un sentido, pero hermoso, extremadamente hermoso, de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Y que en una ocasión, él era alguien famoso por su capacidad en archana, lo experto que él era en instalar deidades, en todo el ritual que concierne la instalación de deidades, puya, archana. Él era, dentro de lo que era Gaudiya Math, la persona a seguir, ¿no? Y en una ocasión él se encuentra en su cuarto, ya con más de 100 años, y un devoto entra al cuarto a saludarlo, y el devoto entra con una remera de Jagannath. Hablando de Jagannath. ¿Cómo hacen los devotos? Tienen remeras, ¿no? De Jagannath, o tienen malicas, ¿no? Que es a veces los devotos llaman vipa, pero esa palabra no existe. Malika, que es la bolsa donde uno tiene su yapa mala, con imágenes o stickers de esta, ¿no? Y el devoto entra con la remera de Jagannath al cuarto. Y Śrīla Bhakti Prabhupāda Puri Maharaj, sentado en su cama, sin poder moverse tanto, teniendo ya más de 100 años, de todas maneras él intenta levantarse y caer al suelo ofreciendo dandavat. Porque para él, Jagannath entró en el cuarto. La remera de Jagannath no es no diferente de Jagannath. No, no hizo diferencia entre. No, una cosa es la deidad y otra cosa es una remera, una como le llaman en su país, polera, chaqueta, lo que fuere, una camisa. No, para él es Jagannath, ¿no? Entonces esa es la visión Mahabharata, ¿no? No solo Jagannath no está limitado a la edad, pero a veces uno tiene esta idea, no es lo mismo la edad que una foto, la edad es más, la foto es menos que decir una remera, mucho menos. Pero esa es nuestra propia mente generando ese tipo de discriminación y jerarquías, ¿no? Desde una visión amplia, como tú decías, desde la visión más profunda, Dios está en todas partes y ahí viene también la pregunta saludable de decir, bueno, si Dios está en todas partes, ¿por qué adorar la deidad entonces? ¿No? Me acuerdo una vez yo hablé esto con Mukunda Datta Prabhu, quien es el encargado de la adoración a la deidad en el templo de Krishna Balaram en Vrindavan. Y le pregunté, bueno, o sea, sí, ¿cuál es la importancia? O sea, no desafiándolo, sino como compartiendo. ¿Cuál es la importancia de adorar la deidad? Bueno, Krishna está allí, bueno, pero si Krishna está en todas partes, ¿no corremos el peligro de adorar la deidad, hiper sobre localizar a Dios solo en una parte y luego perder de vista que Él está en todas partes, ¿no? Y él me dijo, bueno, obviamente la adoración a la deidad es fundamental para aquellos que no tienen la visión de Dios estando en todas partes. Y seamos honestos, la mayoría no tiene esa visión. Esa es la visión de un Mahabhagavat, de la persona más avanzada. No podemos imitar o forzarnos a estar allí. Entonces él dice, es crucial e importante en esa etapa. Y yo le dije, bueno, pero si entiende la visión de que Dios está en todas partes, ¿esa persona necesita adorar la deidad? Me dijo, no. Quizás continúe adorando la deidad, pero al mismo tiempo no es que necesita hacerlo, ¿no? Entonces, todos estos son puntos importantes a considerar porque también he visto muchas veces que en el nombre de adorar la deidad, hiper sobre localizamos la presencia de Dios en ese rincón, en ese altar, y luego se cierra el altar y Dios desapareció, por decirlo así. Y nos comenzamos a comportar de otra manera. Como ante la deidad, estoy presente ante Dios, se cierra la deidad, Dios no está mirando ya. Así que puedo actuar de otra manera, total, ya no me está viendo. Que es, de vuelta, es una visión parcial. Y desde ahí, ya voy a tu pregunta, todo esto es una preparación para responder a la pregunta. Y desde ese lugar, cuando a veces devotos me preguntan, bueno, Maharaj, ¿qué consejo tienen en cuanto a Archana? ¿No? ¿Cómo adorar la deidad? Y de vuelta, a veces uno puede quedar bastante enfocado en mudras y en detalles técnicos y hacerlo así, hacerlo así. Hay diferentes formas de adorar la deidad. De vuelta, no hay un único estándar definitivo, ni de adorar, ni de establecer la deidad, hay diferentes formas. Pero siempre personalmente gusto ir a una sección del tercer canto del Srimad Bhagavatam, donde Kapila Dev, ya hace unos meses escribió un artículo al respecto, donde Kapila Dev habla con Devahuti, con su madre, y le dice. Kapila Dev es Bhagavan mismo, dice, aquellos que me adoran a mí en mi forma de deidad, pero que maltratan a otras entidades vivientes, la adoración de la deidad de esas personas es básicamente inútil, no tiene ningún propósito. En otras palabras, aquellos que me adoran a mí en el altar, pero que no logran verme a mí en el altar del corazón de las demás entidades vivientes, son una contradicción caminante. Y él tiene varios versos con lenguaje muy intenso al respecto. Es como arrojar cenizas al fuego, ¿no? En vez de arrojar ghee al fuego, ¿no? En vez de hacer lo que hay que hacer en un yajna, es arrojar ceniza al fuego, es como no tiene ningún propósito, ¿no? Entonces, personalmente, me gusta enfatizar eso como para aquellos que sienten esa afinidad hacia Archana. Perfecto, obviamente, es hermoso y glorioso e increíble y es una manera de ocupar todos nuestros sentidos. En dirección a una forma en la que Dios está presente y comenzar a tener esta conciencia de la inmanencia de la divinidad, de que Dios no es solamente una figura trascendente, lejana, en el más allá, abstracta, invisible, sino que es algo que se muestra de manera muy concreta y personalizada y que me da la oportunidad de ocupar mis sentidos en servicio. Pero, como digo, pero hacerlo de tal manera de que haya una coherencia en mi archana, en la manera en la que me relaciono fuera del altar, o más bien en la manera en la que me relaciono con los demás, entendiendo que el altar se extiende hacia los demás, ¿no? El altar está en todas partes al final del día. Srila Prabhupada diría en un comentario a un verso del Bhagavatam, Krishna es omnipresente, Y donde quiera que él se encuentre presente, allí es su templo. Entonces, Dios está en todas partes, en otras palabras, y donde quiera que Dios esté, allí está su templo, lo cual implica en todas partes, ¿no? El templo está en todas partes, porque Dios está en todas partes. El altar está en todas partes. Al menos entenderlo en principio. Aunque no tenga la visión, la realización, el big jnana, tengo el jnana, tengo el conocimiento teórico, quizá no tengo la sabiduría, la visión. Pero entiendo eso y cuando adoro la deidad, entiendo que adorar a Krishna, relacionarme con Dios, implica relacionarme con todo y todos, porque todo y todo está conectado con Dios, ¿no? Adorar mi adoración, en este caso Jagannath, de vuelta, Jagannath es el Señor del universo. Entonces, mi adoración del Señor del universo tiene que incluir al universo, ¿no? Si adoro al Señor del universo y maltrato, negligencio al universo, ¿hasta qué punto estoy adorando al Señor del universo? ¿No? Es prácticamente un chiste, ¿no? Es una parodia de adoración. Adoro al Señor del universo, pero solo me quedo con el Señor. La parte de Jagat no me gusta. Me quedo con Nat solamente, Señor. El universo lo lanzo por la ventana porque no sé qué hacer con eso. No sé cómo relacionarme con mi prójimo, con el mundo material, conmigo mismo, ¿no? Entonces, la idea no es esa, obviamente. Entonces, todo esto en relación a la pregunta, aunque sé que no está respondiendo directamente y ya vamos allí, pero consideraciones sobre Archana que siento son importantes. Y todo dicho eso, como digo, no es necesario, no es obligatorio que todo devoto tenga que tener una deidad en su casa. Lo digo para que uno no entre en ese juego de tengo que hacerlo porque me están diciendo, porque todos los demás lo tienen y por presión social, por imitación, por querer encajar en un círculo, ¿no? Porque muchas veces terminamos haciendo muchas de esas cosas solamente porque los demás lo dicen o lo hacen. O sea, tener deidad o iniciarme un poco a la fuerza o quién sabe qué, ¿no? Y todo eso surge más a veces de inseguridades personales que de una genuina decisión madura y profunda y voluntaria. Ahora, de vuelta, hay lugar obviamente para que Thakurji, como a veces se utiliza ese término, como tú lo usaste, Bhaktapriyam, que implica alguien venerable, llegue a nuestro hogar, bendiga a nuestro hogar. Como digo, ya está en nuestro hogar, es omnipresente, pero no tenemos conciencia de eso, entonces a veces necesitamos la presencia más concretizada, si se quiere, en la forma de la deidad. Y en cuanto a cómo establecerla o instalarla, a veces usa palabra o comenzar la adoración, a veces hay diferentes modalidades, ¿no? Y uno tiene que ajustar eso de manera realista, de acuerdo a la situación de uno, ¿no? Porque a veces también, si uno quiere establecer un estándar insostenible y pensar esa es la única manera de hacerlo, no necesariamente es el caso, ¿no? Dependiendo cada caso en particular. ¿No? Como Mahaprabhu le dijo a Raghunath Das Goswami, bueno, le dio Govardhan Shila, dijo, ofrécele un poco de agua, unas hojas de tulsi y ya. Obviamente, en el caso de él lo dijo así porque él sabe, Raghunath Das Goswami tiene tanto amor en su corazón que la ofrenda externa se reduce al mínimo porque la ofrenda interna es la más elaborada. En nuestro caso, a veces quizás pensemos, bueno, no tengo tanta ofrenda interna para ofrecer como Raghunath Das Goswami, entonces quizás dedico más tiempo y energía en la ofrenda externa, que en última instancia la ofrenda externa es un intento por yo ofrecerme a través de todo eso, ¿no? A través de una ofrenda de flor, de comida, de agua, de incienso. En realidad, todo eso está, como siempre digo, es algo que está, un vehículo para facilitar mi propio ofrecimiento, el ofrecimiento de mi ser, ¿no? Porque muchas veces los devotos piensan, bueno, vamos a ofrecer una flor a Krishna para purificar la flor, ¿no? Para espiritualizar la flor. Vamos a hacerle un favor a la flor, ¿no? Yo le voy a hacer un favor a la flor al ofrecerle a Krishna. Pero esa no es una idea muy certera, porque en realidad la flor es energía material. La energía material es conocida como Maya Shakti, y Maya Shakti se describe en el Bhagavatam como una sirviente de Krishna. En otras palabras, la energía material ya está dedicada al servicio de Krishna. Entonces, no necesito dedicarla al servicio de Krishna. Yo soy el que no está dedicado al servicio de Krishna. Yo soy el que falta. No, no, yo no soy el que anda por la vida haciéndole favores a la energía material para conectarla con Krishna. La energía material ya está conectada con Krishna y ocupada en servicio. Yo soy el que falta sumarme a la fiesta. Entonces, si yo estoy ofreciéndole una flor a Krishna, no soy tanto yo haciéndole un favor a la flor para espiritualizarla, sino que la flor me está haciendo un favor a mí. La flor, como energía material ya dedicada al servicio de Krishna, me está facilitando el que yo me pueda ofrecer a mí mismo a través del ofrecimiento de esa flor. Entonces, también siento que es un punto importante a la hora de entender esta idea de adorar la deidad, porque adorar la deidad implica ofrecer diferentes elementos a la deidad, pero al fin de cuentas todo eso es, idealmente soy yo ofreciéndome. Por eso en Archana siempre se dice, lo que sea que uno ofrezca externamente, primero uno lo tiene que ofrecer internamente, mentalmente. En otras palabras, primero uno tiene que ofrecer las propias facultades de uno. Porque si no, solamente ofrecer algo por fuera, dar vuelta a la mano con algo en la mano, un incienso, lo que fuere, no, si no hay una ofrenda interna. Y en cuanto a establecer la deidad en el hogar, como digo, tiene que ser algo saludable, sostenible, no necesariamente hay que hacer un festival o una ceremonia o tiene que venir tal persona y decir esto o aquello. O sea, hay lugar para todo eso. Pero al final de cuentas, todo eso, como Sanatan Goswami dice en el Hari Bhakti Vilas, es para llamar nuestra atención de que algo importante está pasando y tomarle el peso a lo que está ocurriendo. Pero no necesariamente todos necesiten eso, ¿no? No sé, en ciertas ceremonias hay un gran fuego, suaja, suaja, y para muchas personas es, wow, algo sagrado de estar ocurriendo ahí, porque hay un fuego grande, ¿no? Pero si alguien tiene la capacidad de entender lo sagrado de eso, no, sin necesidad de un fuego, no hay necesidad de prender el fuego para que Krishna se haga presente. Porque, como digo, Krishna ya está presente. Por empezar, ¿no? No es que, a menos que todo el ritual se haga de esta manera, Krishna no está ahí. Krishna está en todas partes. Seamos esencialistas. Y lo más importante es la ofrenda interna personal. Entonces, si yo deseo dedicarme a la adoración de la deidad, lo importante aquí es mi disposición interna de servicio, mi invitación. No tanto a que Krishna se haga presente en la forma de Jagannath, porque ya está presente en todas partes, pero obviamente uno es el que necesita hacerse presente más bien, ¿no? A veces pensamos, bueno, voy a invitar a Krishna que se haga presente, ¿no? O sea, Krishna es el que nos está invitando a que nosotros nos hagamos presente al manifestarse en nuestro hogar como deidad, por ejemplo. No es tanto, bueno, ahora lo tengo que invitar a la que aparezca ahí. No, él me está invitando al aparecer en esa forma, me está invitando a mí a que yo aparezca como sirviente. Entonces, esa es el llamado, esa es la parte esencial, ¿no? Y sea que haya ritual o no, celebración o no, festival o no, abhishek o no, eso puede estar o no. No digo que no tenga que estar o no pueda estar, es hermoso en sí mismo, siempre y cuando de vuelta sea entendido de la manera sustancial que digo y no como una cuestión completamente condicional, a menos que se rompa el coco, a menos que se lance la banana en el fuego, todo fracasó y Dios está enojado y no se hizo presente. Esas son ideas muy, muy filtradas por la humanidad de uno, ¿no? No tanto dictadas por la omnipresencia de Bhagavan, quien ya está allí, quien ya está abierto, invitándonos, buscándonos. Entonces sí, muchas veces todo ese elemento externo puede ser completamente simple o notoriamente ausente, siempre y cuando la disposición interna esté allí, como digo, ¿no? A honrar esa presencia en esa forma en particular en el hogar, a tratar de yo hacerme presente como sirviente y bueno, tratar de comprender, porque cada deidad también tiene su humor en particular, ¿no? Gornitai, Gorgadada, Radha, Krishna, Balaram, Jagannath, etc. Entonces también siento que parte importante de la adoración es, pues, en un sentido, es entablar una relación, desarrollar un vínculo. Entonces también comprender, bueno, cuál es el humor en el que esta deidad se encuentra y desde qué lugar me invita a hacerme presente. Y bueno, también es dedicar tiempo a ese cultivo, ¿no? De comprender, de entender el sambandha, la conexión particular con esa deidad, como para que también de vuelta uno no adore desde un lugar genérico, que también existe eso, Jiva Goswami lo menciona, el Priti Sandarbha, Samanya Bhakti. Hay devotos que, ya hay oraciones incluso, que en donde se dice, bueno, Krishna es mi padre, Krishna es mi madre, Krishna es mi amado, Krishna es mi guru, Krishna es mi todo. Ok, sí, pero Es una oración genérica, ¿no? No está, no hay una especificidad en cuanto a la relación de uno con Bhagavan. Y hay lugar para eso en cierta etapa, pero hay también lugar para que la relación con alguien se vuelva más puntual, y en donde uno, no sé, si alguien tiene una conexión con Krishna como amigo, por decirlo así, no se va a dirigir a Krishna como su amado o como su padre, o lo que fuere, dependiendo el caso. Entonces, también eso, ¿no? Quizás uno puede, en cierta etapa uno adora la deidad en un lugar más general, pero también la deidad invita a algo específico, como cualquier relación, ¿no? Se vuelve más y más puntual. Y bueno, también es importante cultivar todo eso, ¿no? Algunas ideas, Bhakta Prem, al respecto. No sé si suman de alguna manera.
Sí, Maharaj, de la verdad que de sobremanera. Igual yo, porque ya un poco te estoy conociendo, sé que tu respuesta iba por ese lado, pero quería ver todo lo demás que has dicho, que era lo que ha nutrido, ¿no? Realmente sí, muchos detalles que me han conmovido, la verdad. El hacerse presente realmente, ¿no? Es importantísimo, el no ser contradictorio, ¿no? Más que todo lo externo, ¿no? Que sabía que iba a decir algo así, pero bueno, muchas gracias, la verdad, lo agradezco.
No, por favor. Jai Jagannath, ¿no? De
Ya
vuelta.
llegamos.
El precio de adorar al Señor del universo implica que el universo entero debe quedar incluido allí. Bueno, antes de pasar a las demás manos alzadas, vamos a invitarlos unos momentos a nuestros cuartos privados de Zoom para que puedan compartir juntos, rumiar aquello que les haya tocado más, aquello que necesiten seguir elaborando por un momento. Así que voy a abrir los cuartos privados en este instante y son invitados a sumarse y nos estamos viendo en unos minutos de regreso. Ok, ya están abiertos los cuartos, nos vemos de regreso en unos minutos. Bien, bienvenidos de regreso a todos, esperando que hayan tenido un buen compartir, ya sea en los grupos privados o introspección contemplativa personal. Y bueno, antes de seguir con la próxima pregunta, que es de Kali Yuga Pavana, siguiendo el orden original de manos alzadas, como siempre les pregunto si alguien tiene, antes de eso, algo que quieran compartir que haya surgido en su contemplación personal en los grupos, que sea algo compartible de manera pública. Y para eso pueden activar el micrófono directamente sin necesidad de levantar la mano digital.
Bueno, rápidamente quería decir, bueno, gracias al alcance del Prabhu Yadukumar, con quien me tocó en el grupo privado, o sea, si mis señores han llegado a mi casa es porque hay un motivo detrás, ¿no? Y básicamente lo importante es mi relación con ellos, ¿no? Cómo yo puedo relacionarme, ¿no? Esa es como algo personal, si se quiere, ¿no? Eso se desarrolla, ¿no? Tengo que desarrollarlo, ¿no? Hay como, es una sí, fue muy, muy interesante. Me aporta mucho, la verdad.
Bueno, me alegro. ¿Algo más antes de pasar a la
Samitio,
siguiente pregunta?
bien, ¿es posible ponerme por la lista de preguntas? ¿Puede?
Sí. Te tengo en la lista,
Bien,
te tengo en
bien.
la lista.
Bien, ya. Una banana para toda la sangre.
Ya. ¿Estás allí en The Flute Song Farm?
Estamos y ya está la hambrita, ¿no? Cantando la
Saludos,
kirtana.
saludos, saludos por allá los devotos.
Cantando la
Bueno,
kirtana, de todos.
seguimos con la pregunta de Kali Yuga Pavana, y luego tenemos a Mukunda, y luego tenemos a Yadu Kumar. Veamos si nos alcanza el tiempo para todos. Kali Yuga Pavana, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, Maharaj, y todos, todas aquí. Pues no tenía una pregunta, pero ya que al inicio de la sesión habían pocas personas y Maharaj sugirió que pensáramos a ver si teníamos algunas preguntas. Siempre, o sea, siempre obviamente hay preguntas, Pero es interesante darle vueltas a algunos temas, porque en parte porque pues hablar de estos temas, hablar de Sri Krishna, Radha, sus señorías, los devotos, los Vaishnavas, el mundo espiritual y todas estas temáticas, pues son purificadoras en sí mismas y es algo que es continuo, ¿no? Entonces nos beneficiamos así estemos, digámoslo así, repitiendo muchas veces algunos temas, aunque siempre desde diferentes perspectivas. Hoy en particular me surgió como la duda de cuál es el aporte, digámoslo así, o cuál cree usted como una pregunta más a la perspectiva que tiene Maharaj en este momento, digamos. De su percepción y también del momento social histórico en el cual está la humanidad, como cuál es el servicio y la utilidad que puede desarrollar las religiones en general en su conexión, en su diálogo entre ellas en general y su relación con por ejemplo, con la ciencia moderna o con las problemáticas sociales que tenemos en la actualidad, dado que, para ponerlo de cierta forma, como académico que me ha tocado el papel en esta vida, digámoslo así, uno pues empieza a leer y a analizar la historia y del desarrollo humano, socialmente, psicológicamente, desde diferentes perspectivas, culturalmente, filosóficamente. Y en las últimas décadas se ha visto en el plano, sobre todo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, un retorno a la religiosidad. Digamos que el tema de Dios, de lo sagrado, había sido anatema básicamente hasta mediados o del siglo XX, años 70, dependiendo de la disciplina en la que nos enfoquemos, por ejemplo, en filosofía había sido hasta los 50, 60, 70, un tema que simplemente había sido despachado, abordado, eliminado, porque se suponía que ya estábamos en una sociedad moderna, avanzada, ilustrada, racionalizada, con tecnología en la cual ya no necesitamos recurrir a esas cosas, o se consideraba que, pues bueno, aquellos que creen en lo religioso, en la divinidad, pues eso es cuestión de su fe personal, una cuestión, pero no debería tener una influencia ni una relación con el ámbito público, social, político, ¿sí? Entonces, dado este retorno en las últimas décadas en diferentes disciplinas, en filosofía, en antropología, sociología, estudios de todo tipo en diferentes religiones, con un enfoque menos centralizado ahorita en la cristiandad, sino más abierto a diferentes perspectivas de la ayuda, el avance, el servicio que puede dar el conocimiento religioso desde diferentes ámbitos, me preguntaba yo, Maharaj, ¿cuál es la... ¿Cree que es como de los temas o de las formas en las que las diferentes religiones podrían dar este servicio? Y para terminar la pregunta, me surgió también la idea de si los estudios que va a hacer ahora en Harvard, los seminarios que va a tener ahora, están relacionados de alguna forma con esta pregunta o en general, ¿cuáles son como los temas? Me gustaría también como saber, como seguirle la pista. Como a veces cuando uno estudia unos temas, es interesante poderlos socializar y compartir en diferentes públicos, ¿no? Con diferentes públicos, porque así mismo pueden surgir ideas, preguntas, incógnitas que no surgen en otros públicos porque están centrados en ciertas perspectivas. Entonces, más o menos ese sería como la comentario, pregunta de esta parte desde acá. Muchas gracias, Maras.
Muchas gracias por la pregunta que le iba a Pavana. Si recuerdo hace unos meses, quizás, o el año pasado, hiciste una pregunta relacionada, no exactamente la misma pregunta, pero relacionada, que considero es importante seguir haciendo, o sea la misma pregunta o sea preguntas relacionadas, ya que son conversaciones muy relevantes. Empiezo respondiendo la segunda parte, en cuanto a qué voy a estar estudiando en Harvard para que me sigan la pista. Todavía no está decidido porque obviamente ellos ofrecen una lista de cursos que uno puede tomar por semestre, unidades le llaman ellos, units, y pues, recomiendan hacer cuatro por semestre al menos para que sea sostenible, pero uno puede hacer más si uno quiere. Yo quizá voy a empezar con cuatro, siendo que es mi primera vez en ese sistema planetario, así que me quiero adaptar bien sosteniblemente. Y ya tuve acceso a la lista de cursos que se ofrecen, que es solamente en la sección de divinidad de Harvard, ¿no? Y son cientos, ¿no? Entonces, elegir cuatro entre todo eso es un desafío. Estuve marcando posibilidades, más de cuatro, pero la idea es que cuando uno llegue allí, la semana próxima, uno va a tener una o 2 semanas, no recuerdo ahora, o 10 días de exposición a diferentes clases, como tú te imaginarás, ya sabrás, para uno conocer los profesores y ver dónde uno se siente más atraído. Y recién allí uno termina de decidir cuáles son los cursos que uno va a estar tomando este semestre. Pero sí, interés, para serte honesto, y quizás te puedo compartir la lista y tú puedes ir atrás de la lista con tu experiencia y tú ya me conoces también, me puedes recomendar algo o comentar ideas que tengas al respecto. Pero y definitivamente hay una intención de que algunos de esos estudios estén relacionados sobre lo que me estás preguntando. No que no sea solamente, no sé, un estudio de los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Como algo específico, ¿no? Este texto en particular, sino algo también que incluya las dimensiones, sí, antropológicas, sociales, humanas, etcétera, políticas incluso de la religión en los tiempos que corren. Así que eso por un lado, todavía no está del todo decidido, pero quizás después me recuerdas por mensaje privado y te mando la lista y ahí seguimos en conversación. Y en cuanto a tu primera pregunta, bueno, primeramente gracias por el prefacio, introducción a la pregunta en sí, que en sí es importante porque muchos de nosotros ni siquiera está del todo educado en cuanto a todo lo que acabas de mencionar y cómo hay un resurgimiento de lo religioso en las últimas décadas y cómo años previos o siglos previos luego del Enlightenment, como lo llaman, creo que al español lo traducen como la ilustración, más que la iluminación, la ilustración. Se le empezó a dar un enfoque, un énfasis central a lo racional, a lo empírico, a lo científico, y lo religioso fue visto cada vez más y más como, sí, superstición en su peor modalidad, o como tú dices, en lo ideal, o okay, que algo privado, ¿no? Pero que no salga del closet, ¿no? Que no se mezcle con dinámicas políticas, sociales, etcétera. Y interesantemente está dando ese resurgimiento en las décadas actuales. Personalmente yo diría en gran parte porque vivimos en una, y varios filósofos hablan de esto, en una crisis de significado, en una crisis de propósito, en donde gran parte del énfasis de somos una sociedad avanzada, civilizada, y yo creo que en gran parte el desencanto o el comienzo, el desencanto con... De todo ello hay diferentes, me imagino, diferentes perspectivas y formas de hablar de esto. Pero una de ellas, de las más fuertes, podría decir, es con lo que fue el holocausto nazi. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, Alemania en esa época, en un sentido, era la nación considerada más civilizada, más avanzada a nivel empírico, racional, tecnológico, en muchos aspectos de todo el mundo. ¿Y cuál fue el resultado de semejante nivel de avance en un sentido? El holocausto. No. No. En otras palabras, el ser absolutamente sofisticado a nivel técnico, racional e intelectual no lo garantiza todo. Puede de hecho anticipar una pérdida de humanidad tremenda como la que hemos visto allí. Entonces, siento que ese capítulo de la historia humana fue un punto de quiebre, aunque no fueron los años 60 ni 70, sino décadas atrás, pero en donde comenzó gradualmente se despertar al decir, bueno, todo este avance científico, tecnológico, no lo es todo, no es que es nada, pero tampoco no lo es todo. Vemos también la necesidad de balancear esos desarrollos con otro tipo de desarrollos, y ahí es donde para mí viene algo más multidisciplinario, en donde no podemos separar el cultivo interno por completo del desarrollo científico, intelectual, etcétera, porque enfatizar solamente uno a costa del otro puede ser peligroso, y lo digo en ambas direcciones. También ahí viene el punto de decir, siento que en los tiempos donde que vivimos es importante para aquellos del lado religioso de la conversación de lo espiritual, no quedar únicamente, ¿cómo decirlo?, aislados en su burbuja religiosa, sino abrirse a conversaciones con otras, no solo con otras tradiciones, sino con otras disciplinas que no son necesariamente religiosas, disciplinas seculares como la ciencia, la psicología, la historia, ¿no? El mundo académico, en ese sentido, parte de lo que me atrae a mí a esta aventura en la que me estoy embarcando es justamente eso, ¿no? Desde mi lugar como practicante espiritual, ya lo estoy intentando hacer antes de ir a Harvard, pero esto va a ser más como una inmersión intensiva, exponerme a todo un mundo y una diversidad de perspectivas y opiniones que no necesariamente están de acuerdo con las mías, que no necesariamente incluso son espirituales, pero que pueden arrojar luz a mi propia tradición o al mundo, a la vida, a la espiritualidad en sí. Desde ese lado, tratar de mantenerme abierto a este abordaje multidisciplinario, ¿no? En donde no solamente lo religioso es la única narrativa, la ciencia es la única narrativa, lo académico es la academia es la única narrativa, la historia es la única narrativa, la biología es la única narrativa, ¿no? Hay varias posturas al respecto y que toman esa postura, básicamente, ¿no? La ciencia se vuelve cientificismo, lo llamarían, donde se absolutiza la ciencia hasta el punto de que no hay nada más aparte, es la única manera de entenderlo todo acerca de la realidad. Pero uno también puede llegar a un tipo de absolutismo religioso que es tóxico y no saludable, en donde no solamente mi revelación escritural lo dice todo y todo lo demás es una. O no, o es falso, o es una representación diluida, parcial de mi verdad, ¿no? Y siento que en el momento que entramos en esos zapatos, comenzamos a volvernos peligros públicos. Entonces, un aspecto de la humildad es mantenernos abiertos a la diversidad y a cómo la diversidad puede seguir informando nuestras perspectivas. Y polinizar, ¿no? Personalmente gusto mucho de esta idea de polinización, ¿no? Como traer polen de diferentes flores y llevarlas a otros y que la diversidad nutra la naturaleza de las cosas, nutra nuestros entornos. Entonces siento que como practicantes espirituales en los tiempos que corren, de vuelta, entendiendo que este gran resurgimiento en lo religioso, al menos para mí, es en gran parte una crisis de significado, y para mí la crisis de propósito y significado de alguna manera surgió esa tríada en mi mente hace un tiempo, de que es significado, propósito, y uno, ¿no? Otro es sentir pertenencia, que pertenecemos, y el otro es identidad. No van de la mano, obviamente, ¿no? Uno no puede separar uno del otro, pero vivimos en una época donde hay una gran crisis en todo eso, ¿no? De identidad, de pertenencia, de propósito y significado. Y porque en gran parte se ha sobre relativizado, y no quiero entrar en un análisis detallado del posmodernismo y tampoco una crítica absolutizada hacia el posmodernismo, pero parte del posmodernismo básicamente menciona, bueno, no hay nada, uno le da el significado que uno desea a todo lo que fuere, no hay propósito intrínseco ontológicamente hablando, y eso nos arroja a un océano de posibilidades que en un sentido. En un comienzo puede sonar muy emocionante, pero después empezamos a ahogarnos en ese océano, porque personalmente no estoy de acuerdo con la idea de que nada tiene propósito y significado intrínseco y uno se lo tiene que crear para hacer la vida más navegable. Hay propósito, hay significado, y las religiones hablan de eso, por eso para mí yo siento ese movimiento, incluso a nivel inconsciente colectivo, en esa dirección, a buscar en esas tradiciones de sabiduría que proponen entregan esa propuesta, ¿no? Hay propósito, hay significado ya de por sí. Y en conexión a ese significado inherente en la realidad, hay una identidad de nosotros, ya somos alguien en conexión a ese propósito y significado, que en última instancia sería el amor, diría yo. Y en base a eso puedo sentir pertenencia, puedo sentir que soy parte de algo que va más allá de mi persona y que va más allá de mis interpretaciones y lecturas subjetivas de la realidad, que no las cancelo al 100%, pero no, si eso lo es todo, personalmente siento que es algo muy insuficiente y por eso tenemos las crisis que tenemos y la inclinación intuitiva hacia lo religioso que vemos en este resurgimiento en estas últimas décadas. Entonces siento que los practicantes, los representantes de estas tradiciones espirituales de sabiduría necesitan. De vuelta, no estoy diciendo todos deben hacerlo así, pero en gran parte abrirse. Por un lado, identificar los síntomas de la crisis y poder articular su tradición en términos de esa crisis, en términos de la necesidad, sin traicionar la esencia de su tradición, hablar en términos de, como digo, pertenencia, propósito, significado, identidad. Cómo esta tradición o mi tradición ofrece una respuesta a todo eso, ofrece prácticas corporificadas para vivir eso, cómo eso se traslada, se traduce en nuestra relación con el prójimo, en nuestra presencia social, justicia social, ¿no? No solamente como una cuestión personal de closet, como digo, sino cómo eso se expresa en todas las direcciones, ¿no? Y en ese marco también, de vuelta, para mantenerse uno humilde y no pensar, nosotros los religiosos tenemos la respuesta absoluta a esta crisis, así que escúchenos a nosotros. No, también la apertura al diálogo con otras disciplinas, no necesariamente incluso religiosas, especialmente apertura al diálogo con la ciencia, que ofrece tantos beneficios que de los cuales estamos beneficiando, o sea, disfrutando en este mismo instante la tecnología que estamos utilizando para conectarnos hoy en día. Entonces no hay necesidad de estigmatizar lo científico, de estigmatizar lo no religioso, tampoco hay necesidad de sobreabsolutizarlo. Entonces tratar de navegar ese punto medio, ese balance y sentarnos en la mesa con opiniones diferentes, ¿no? Siento que eso es algo muy saludable para todos y especialmente para personas de práctica espiritual que tienden, la tendencia está a absolutizar la creencia de uno, ¿no? Absolutizarla no solo por encima de otras prácticas espirituales también, pero qué decir de prácticas no espirituales. Está la tendencia no solo a sobreabsolutizar la postura de uno, sino básicamente a denigrar, ¿no? Lo que no es supremo, lo que no es místico. Cuando podemos estar aprendiendo muchísimo desde lugares que no necesariamente reemplazan lo espiritual, ¿no? O sea, yo puedo charlar con alguien que es un científico sobre algo puramente científico, puramente material, y no necesariamente eso está reemplazando el contenido místico de mi tradición. Y viceversa, no son disciplinas diferentes, son abordajes diferentes. La premisa básica de la ciencia no es de venimos acá a hablar de Dios, o hablar de esto, o hablar de esto. No, la ciencia se concentra en determinado objeto de estudio, idealmente, y mantiene ¿cómo se dice? Su perímetro allí, ¿no? No está aquí para hablarnos de cuál es el propósito último de la existencia. Técnicamente hablando, ese no es el área de investigación de la ciencia, ¿no? Es un estudio empírico de la naturaleza material, etcétera, etcétera. Pero cuestiones trascendentes, cuestiones metafísicas, cuestiones. O sea, ese es otro departamento. Entonces, la ciencia tiene que mantener su humildad de saber hasta dónde llega su impacto, así como la religión tiene que mantener su humildad de decir, ¿no? Un momento, se activa un micrófono. Así como una tradición espiritual, no sé, uno estudia obras religiosas, no quiere decir que un libro espiritual sea un libro de ciencia, un libro de biología, un libro de historia, un libro de psicología, un libro, o sea, no es que porque soy espiritual todas las demás disciplinas están ya incluidas ahí, no necesariamente, y por ende, cuando necesitamos aprender de ello, me abro a estudiar de aquellos que son expertos en ese departamento, sin sobreabsolutizar eso tampoco, ¿no? Entonces, siento que todo eso es humildad en un sentido, ¿no? Y con esa humildad vamos a tener la capacidad de acercarnos al otro, o sea, sintiendo puedo aprender algo de la otra persona. Porque si esa humildad no está presente, no voy a sentir que el otro tenga algo significativo para enseñarme, ¿no? Entonces, y eso de vuelta es la base de toda enseñanza espiritual, ¿no? O sea, humildad, aprender algo de todo y de todos. Entonces, diálogo, mucha conversación, aunque, y que es obviamente, en la medida de lo posible, se vea trasladado en acciones en este mundo, pero también siento que diálogo y conversación es fundamental, ¿no? Aunque parezca ser algo no práctico, no concreto, es algo profundamente transformador, porque si yo me siento a la mesa con alguien desde un lugar con quien tenemos considerables diferencias, pero logramos aprender el uno del otro, ambos abandonan esa mesa transformados. Y esa transformación idealmente después se traduce en acción en el mundo que extiende el efecto mariposa, por decirlo así, de transformación en otra dirección, ¿no? Entonces, en fin, podríamos seguir con esto, Kali Vapana, es un tema perenne e interminable, pero al menos algunas ideas que quería compartir. No sé qué te parece a ti. Imagino que estamos en una página similar, pero siempre interesante saber tu perspectiva también.
Sí, muchísimas gracias, Maharaj. Perfecto. Muchas gracias. Muy bonitas las palabras. Me encanta la perspectiva en la que estás y estamos, creo.
Y de vuelta, no por querer hacer de mi perspectiva el estándar en el que todos se tienen que alinear, hay lugar para las diferencias, justamente lo que estamos hablando, pero al menos comenzar a hablar de estas cosas, ¿no? Y seguir
Claro.
hablando de estas cosas, mantener la puerta del diálogo abierta, por decirlo así, ¿no? Incluso si no logramos estar de acuerdo, llegar a una conclusión, en un sentido, incluso querer llegar a conclusiones a veces es más un problema que la solución, que a veces es mantener la mesa abierta para conversaciones continuas, ¿no? Porque eso es lo que requiere el mundo, donde siempre hay movimiento, siempre hay cambio, siempre hay dinámica, entonces siempre hay necesidad para nuevas conversaciones sobre todo lo nuevo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Y eso es por eso nos encontramos también todos los fines de semana por aquí, con ese reconocimiento de que todo está en movimiento y por ende siempre necesitamos continuar explorando aquello que es dinámico y que está en proceso de crecimiento y transformación, ¿no? Gracias. Gracias, Kali Vapana. Y siento que es un tema importante para que podamos también compartir en nuestros cuartos privados o dedicar unos momentos de introspección personal para aquellos que no puedan sumarse a los grupos. Así que vamos a abrir los grupos y están más que invitados a sumarse. Bueno, ahí acabo de abrirlos, invitados a participar. Bien, bienvenidos. Bienvenidos todos de regreso. Y antes de pasar a la siguiente consulta o tema, algo que quieran compartir, que haya surgido en los grupos, en la contemplación personal, que sea una digna ofrenda para el grupo entero que quieran presentar. Parikshit.
Ya, y Maharaj, qué gusto de saludarle, el gusto de saludar a todos, un abrazo, reverencias. Sí, ahí me tocó con Prema,
Bhakta Prem.
muy Bhaktaprem. Y bueno, quería compartir que rescato de este pequeño diálogo que tuvimos ahí, la importancia que usted también manifestó y que realmente la deidad es todas las personas que nos rodean prácticamente, las personas, los animales, los seres vivos que nos rodean, con quienes debemos aprender a bien tratar como mínimo, ¿no? Ojalá adorar. Pero es muy incoherente esta situación de que nos bañamos, nos vestimos, nos ponemos 12 tilak y todo lo que hacemos, el ritual de la adoración y esto, y después vamos y maltratamos a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro tío, al vecino, a quien sea, ¿no? Eso era un comentario más que sentí que me caló profundo.
Gracias. Gracias, Prabhu Parikshit. Sí, está de alguna manera también relacionado a lo que. De alguna manera está relacionado a la primera pregunta, pero también está relacionado a lo que acabamos de hablar ahora con. O sea, hace unos momentos en respuesta a lo que Kali Yuga Pavana menciona, ya que tiene mucho que ver con. Bueno, como cómo trasladar la práctica espiritual fuera del círculo de uno en relación al mundo, en relación a la sociedad, en relación a. Y nuestra tradición habla mucho de eso, ¿no? Hace poco, hace unos días, cuando estaba en Inglaterra, dimos un retiro y una serie de charlas que están subidas a mi canal en inglés. Y una de las clases era enfocado en varios versos del Bhagavatam que hablan justamente de eso, ¿no? Citamos un verso del canto quinto donde Bhagavan mismo, Dios está diciendo, sabiendo que yo estoy situado en cada entidad viviente, móvil e inmóvil, debes ofrecerle respeto a todos ellos en todo momento. De esa forma me ofrece respeto a mí. Y es uno de muchísimos versos. En la clase los bombardea a los devotos con un verso tras otro. Y donde habla no solo de entidad viviente, móvil e inmóvil, ¿no? No está diciendo solamente seres humanos. Hay versos que especifican animales y estas especies y esto. Y uno debería caer al suelo postrado, ofreciendo reverencia. O sea, diferentes perspectivas para enfatizar este mismo punto, ¿no? Y sí, ser coherente básicamente, ¿no? Y por eso se dice, lo interesante que siempre me gusta resaltar es cómo nuestra tradición del bhakti, una de las maneras de medir el progreso, por decirlo así, es qué tanto uno es capaz de ver a Dios presente en el mundo, ¿no? Porque tenemos el kanishta, el madhyam y el uttam, el practicante neófito, intermedio y avanzado, por resumirlo en tres grupos, hay muchos más. Y el neófito es más el que piensa en términos de Dios y yo solamente, y se relaciona con Dios en el altar, pero no sabe qué hacer con el resto del mundo fuera del altar. El practicante intermedio honra a Dios en el altar, pero también honra a Dios en el corazón del prójimo, se relaciona con pares, se relaciona con personas recién llegadas o inocentes que necesitan compasión, toma distancia de ciertas relaciones tóxicas cuando es necesario, pero de todas maneras viendo a Dios presente en esa persona a la distancia. Y el practicante más avanzado ve a la divinidad en todas partes. Entonces, la manera en la que se mide el progreso es en términos de qué tanto uno puede percibir la presencia divina en todas partes. Entonces, no es algo para pasar por alto, es algo muy importante. Así que gracias por ese comentario, Parikshit. Y bueno, invitamos a Mukunda, que había alzado su mano hace unos momentos, así que si tiene algún tema, alguna pregunta, todavía nos queda algo de tiempo, así que ojalá podamos abordar la pregunta de Mukunda, así como la de Yadav Kumar.
Muchas gracias, Tandava Pranams a todos. Y yo quiero preguntar sobre la Mahabhava, la completa devastación del Chaitanya Mahaprabhuji entre la Divya Madha. Y la pregunta es, una contemplación de ayer, de Satsang ayer, del Anukar, Anusar y Sarkar. Bueno, hay un árbol famoso por el Shri Vrindavan Dham Imlitala Siddhapith, donde cambió toda la rasa lila del Shyama Sundar hasta Gaura Sundar y Seva Kunj. Puede ver que, en mi observación, el Shyama Sundar durante la rasa lila se dio cuenta que se fueron la Shri Radha Pyariju. Y estaba en ese momento disfrutando, bailando, jugando con todos los gopis por todas las razas. Y en la bhava de separación, senté por el Imlitala árbol. Y también luego el Chaitanya Mahaprabhuji, después del Nityananda, preparó el asana para él, sentió por ese mismo árbol. Y cuando Shyama Sundar senté ahí,
Se
se dio
sentó.
cuenta, sentó ahí, se dio cuenta que de Larani Sarveshwari Shakti Sri Radha Pyariju, entre él, entre todo, y él es entre todo y más que todo, y él se dio cuenta, un samadhi de Gaura Sunda puede ser, y después cambió toda la raza lila hasta el bhava del Seva Kunj. Singularmente de servir a Sri Radha, porque es la prem más premosa. Y el Gaura Sundar es el mismo samadhi, pues es una pregunta, es el mismo samadhi del Chaitanya Mahaprabhuji, más o menos, y el Chaitanya Ju cambió a Gauranga y se dio cuenta la raza de Sri Gaura Sundar. Cambiando toda la raza lila hasta el Seva Kunj Bhav. Y quiero preguntar si ese momento, ese samadhi del Gauranga, Observando el samadhi de Gaurasundar, podemos ver en estas palabras de sar, anusar, anukar, porque pues, es el mismo anusar, más o menos, y la pregunta es si es verdad esta observación. Y bien, cuando Chaitanya Mahaprabhuji está en por el samadhi entrando en completa devastación por todo el resto de su seva al earth, a la tierra. Para mí, yo observo que al Chaitanya Mahaprabhu Gauranga es al mismo tiempo en el anusar del inversión de Rasa Lila y el a la seva kunj. Porque es entrado completamente en la bhava de Sri Radha y el Gaurasundar disfrutando a Sri Radha. Y también la Nama Avatara, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es como la Rasa Lila, puede ser. Porque toda la gente puede conectar a la raza esencial para él mismo o ella misma. Y quiero preguntar si ¿entendiste esta observación? Si es verdad, ¿qué observas diferente de mí? Bien, muchas gracias a todos para escuchar la pregunta. Jai Shirodi.
Ya. Gracias, Mukundaji. No, sabía que hablabas español por empezar, así que sorpresa. Bueno, por empezar, obviamente, el punto es que tu pregunta es bastante elaborada y bastante técnica, y me imagino que varios de los devotos aquí presentes no están tan familiarizados con muchos de los términos que utilizaste. Entonces, quizás para próximas ocasiones sí te pediría tratar de simplificar o de aclarar de lo que estamos hablando, por empatía al resto de la audiencia, porque si no quizás varios quedan perdidos en el camino de la pregunta y o en ese caso también a veces podemos, si no, tener el intercambio de manera más personal, privada, para que sea algo seguible. De todas maneras, ahora voy a decir algo al respecto. No estoy condenando ni cancelando la pregunta en absoluto, pero simplemente que parte de mi respuesta o gran parte de mi respuesta tiene que ser aclarar gran parte de la terminología que a la que recurriste en la pregunta. Y también, sí, con el tiempo limitado que tengo ahora al cierre del encuentro, pero algo vamos a decir y sé que no va a ser suficiente, así que seguiremos conversando al respecto. Entonces, por un lado, estás hablando de Sri Chaitanya Dev, y de vuelta, aquellos, algunos de ustedes quizás, de todas maneras, por más que trate de aclarar, va a seguir siendo un tema no introductorio y no hay problema. Es bueno también no entender nada por momentos, ¿no? Es algo que genera su propia forma de humildad y saber que hay dimensiones de tópicos que por el momento no son, quizás no sean necesarios para alguno de nosotros para conocer hasta que no tengamos bases en otras ideas, ¿no? Pero aquí un poco en general estoy de acuerdo con lo que menciona Mukunda. En parte la respuesta es cuál es mi opinión sobre tu planteamiento y me parece acertado. En relación a al lila, estamos hablando del lila de Krishna, Radha y Krishna en Vrindavan, el lila de Sri Chaitanya en Mahaprabhu en Navadvip, y cómo uno lleva al otro, de alguna u otra manera, uno está conectado con el otro, no es, ambos son diferentes formas de samadhi o diferentes formas de absorción espiritual. Y hay diferentes, no hay una sola pregunta también, Mukunda, hay varios temas, uno entre otro, entonces también voy a compartir algunas ideas en general. Por un lado tenemos la situación de Rasa Lila en Vrindavan, Radha y Krishna ejecutando su danza sagrada allí y eventualmente Sri Krishna se encuentra en un lugar en Vrindavan llamado Imlitala, donde él se sienta en separación de Sri Radha, se absorbe en la separación de ella y en esa absorción su tez, su color comienza a modificarse y él se vuelve Gaurasundar. Shyam Sundar, que es un nombre de Krishna, que significa aquel que tiene una hermosa tez del color del zafiro, si se quiere, se vuelve Gaurasundar, se vuelve alguien hermoso de color dorado, por Krishna estando absorto en Shirada y volviéndose más a Prabhu, en cierta forma, antes de que el lila acontezca en la tierra, ¿no? Entonces eso acontece en un lugar llamado Imlitala, en Vrindavan, también conocido como Siddha Pit, o la plataforma de perfección, si se quiere, aquel lugar en donde también Bhagavan Sri Krishna tiene un vislumbre de su perfección como Gaur Sundar, si se quiere, de su versión maximizada en servicio a Shirada, y luego en esa Rasa Lila, volviendo a la narrativa, el Rasa Lila, Krishna eventualmente se encuentra con Shirada, y en este lugar llamado Seva Kunja, que también es ahí cerca de Imlitala, unos pasos básicamente, y ofrece, comienza, Dehi Pada Palabam Udaram, como dice el Gita Govinda. Bhagavan cae a los pies de Shirada, de la diosa divina, Dios se inclina a los pies de la diosa, polaridad masculina, polaridad femenina de la divinidad, y se consagra al servicio, se considera un sirviente, Krishna Kinkara. Él se define a sí mismo en servicio a los pies de Shirada, ¿no? Y todo esto está ligado, obviamente, profundamente a lo que el Gauralila trata, que es Bhagavan Sri Krishna tratando de, desde otra perspectiva, adorar y honrar a Shirada, ¿no? Explorando su corazón, explorando la experiencia de ella, explorando cómo ella lo percibe a él, qué ella experimenta, cómo ella lo ve a él, cómo él es visto a través de los ojos del amor de ella, ¿no? Lo cual es una idea muy interesante, ¿no? Yo amo a alguien tanto. No es un lugar narcisista, ¿no? No es un lugar, ay, cómo soy visto por la otra persona, sino cuál es el amor de la otra persona y cómo yo soy visto a través del amor de la otra persona, ¿no? El punto importante aquí no es tanto yo, sino el amor del otro, ¿no? Diferentes sagradas formas de obsesión de querer conocer y explorar el corazón del amado. Entonces, todo esto da lugar al Gaur Lila, diríamos nosotros. Aunque por otro lado, Gaur Lila es una situación eterna. De alguna manera se lo presenta en este despliegue en la tierra en conexión al Krishna Lila que acontece cronológicamente previo al Gaur Lila en el planeta Tierra. Y ayer también hablamos del concepto de Anukar y Anusar. Anukar como imitación y Anusar como seguir la esencia de, ¿no? Como la diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es imitar al otro, otra cosa es capturar la esencia de lo que el otro es y tratar de seguir esa esencia. Y obviamente podríamos definir el Gaur Lila en esos aspectos, ¿no? Krishna ejecutando Anusar de Srimati Radhika, ¿no? Tratando de seguir los pasos de su corazón, de tratar de, como Krishna dice en el Audhav, en el Srimad Bhagavat, en el canto 11, dice, Anubraja miham nityam pujyeti. Que en un sentido podría ser un verso que indirectamente anticipa esta manifestación de Sriman Mahaprabhu. Allí Krishna dice, perpetuamente yo sigo los pasos de mis devotos. Anubrajami anu, ¿no? Anusara. Anubrajami aham nityam. Aham significa yo, nityam, perpetuamente, eternamente, anubrajami. Braja significa ir. Entonces yo perpetuamente voy o sigo. Puja yeti angri renu bhi. Tras los pies, tras mis devotos, puja yeti angri renu bhi. Y adoro el polvo de sus pies, ¿no? Básicamente eso es lo que Krishna dice a Yehuda. Perpetuamente me mantengo caminando, siguiendo los pasos desde los pies de mis devotos, aspirando al polvo de sus pies. En última instancia, esto puede estar apuntando a Seva Kunja, este espacio donde Krishna cae a los pies de Srirada y comienza a adorar sus pies, ¿no? Dehi Pada Palabam Udaram, en esta sección casi choqueante del Gita Govinda, en donde ya Dev Goswami dice, Krishna cae, Dios, el Ser Supremo que todos están adorando, comienza a adorar los pies de Srirada, de la diosa, ¿no? Y él mismo queda choqueado al decir, esta inspiración está viniendo para yo escribir esto, y él no lo escribe primeramente, viene la inspiración, él abandona parte, como conocen la historia, él se va del lugar donde estaba escribiendo, sale a dar una caminata, pensando, tengo que tomar un poco de aire porque están viniendo ideas muy muy particulares que nunca escuché de nadie más. Y cuando él regresa, esa línea ya está escrita en ese libro. ¿Cómo fue escrita? Por Krishna mismo, quien apareció en la forma de Jayadev Goswami. Cuando él llega a La esposa de Jayadev Goswami está terminando de almorzar y Jayadev Goswami le dice: "Hoy no me esperaste para almorzar". Y la esposa le dice: "No, ¿qué dices? Tú ya viniste hace un rato y almorzamos juntos". Jayadev Goswami dice: "¿Qué pasó?". ¿No? Entonces él va allí al manuscrito de Gita Govinda y ve que esta línea que él había pensado, Krishna se inclina a los pies de Radha, estaba escrita. Y él concluyó: "Krishna vino en la forma de Jayadev Goswami, en mi forma, almorzó en casa, completó esa línea para él mismo confirmar, sí, ese soy yo, realizando anusar, ¿no? No solo siguiendo los pasos de mis devotos, inclinándome a sus pies y aspirando al polvo de sus pies". Jiva Goswami comenta en mayor detalle este verso del Bhagavatam. Krishna aspira al polvo de los pies de sus devotos como una manera de expiar la falta que él siente de no poder reciprocar apropiadamente con el amor de sus devotos. ¿No? Una idea muy, muy conmovedora, muy intensa. ¿No? Krishna mismo se siente eternamente endeudado, ¿no? El dueño de todo, el administrador cósmico, por traer un poco de Aishwarya a la conversación, en relación a su conexión íntima con sus amados y amantes, él siente todo lo que el amor que ellos me están dando a mí, yo no puedo pagar de regreso, es demasiado. Me siento eternamente endeudado, por ende estoy en falta, por eso incluso siento estoy cometiendo un tipo de acción pecaminosa, necesito purificarme, necesito expiarme, aspiro perpetuamente al polvo de los pies de esos devotos para librarme de esta falta de no poder reciprocar acorde al amor de ellos por mí. ¿No? Todo en un sentido, Gaur Lila es eso, ¿no? Gaur Lila es este intento de Krishna por reciprocar el amor de Sri Radha, ¿no? De todos los devotos, pero Sri Radha quien personifica la devoción en sí misma, ¿no? Que en el Krishna Lila en Vrindavan, Krishna siente Napari, Ham Nirabhadya Sanjuyam, es lo que Krishna dice cuando él reaparece ante todas las gopis en el Rasa Lila, él dice: "No puedo pagar el amor que ustedes tienen por mí". O sea, no, estoy eternamente endeudado, ni siquiera sé cuánto es la deuda, ¿no? Así que el amor de ustedes sea su propia recompensa. Yo no les puedo recompensar. Lo que ustedes tienen es en sí la recompensa y es una recompensa que yo mismo anhelo no solo honrar, sino explorar. Entonces este verso es de vuelta, es un anticipo, un tráiler al Gaur Lila, en donde Krishna como Mahaprabhu, Shyam Sundar como Gaur Sundar intenta pagar a cambio, hacer algo al respecto. Él siente: "No me puedo quedar con los brazos cruzados". Y decir: "Oh, no puedo pagar a cambio, gracias por su amor". No, de todas maneras, él intenta al máximo empatizar con el corazón de Sri Radha, expandir Nam, como tú mencionabas, Mukunda, Nam Avatar, el nombre de Krishna, como una manera también de ocupar a otras almas en servicio de Sri Radha. Pero la conclusión del Gaur Lila es que Krishna, como Mahaprabhu, concluye ahora la deuda sigue aumentando, ¿no? Porque no importa cuánto yo intente darme en servicio, será. Y esta es otra conversación que ahora no tenemos tiempo, pero la tuvimos hace unos días en Suiza cuando hicimos Gadadhar Saptaha. Hicimos 7 días de conversación sobre Gadadhar Pandit. Fue Gadadhar Pandit de Sri Radha apareciendo en el Gaur Lila. Entonces, Mahaprabhu es Krishna tratando de, en cierta manera, hacer algo para responder a su deuda de amor con Sri Radha, pero para él intenta experimentar y lo hace el humor de Sri Radha en cierta medida, pero él logra hacer eso por la gracia de Sri Radha apareciendo en la forma de Gadadhar Pandit. Radha es Gadadhar Pandit. Entonces, Radha como Gadadhar está facilitando la experiencia que Mahaprabhu necesita y por ende, cuanto más Gadadhar está facilitando eso, más Mahaprabhu ahora se encuentra endeudado con Gadadhar. Entonces la deuda no deja de aumentar y esa es la conclusión final. Al final del día, la conclusión es: el amor crea una deuda en todas las direcciones que es impagable, ¿no? Y todos nos mantenemos eternamente endeudados con ello, ¿no? Si uno tiene una deuda kármica, la manera de saldar la deuda kármica es adquirir una deuda con el departamento del amor, básicamente. Entonces, en fin, algunas reflexiones, algunas inspiraciones que surgen en base a lo que Mukunda nos compartió. Así que gracias por la invitación a tocar algunos de estos temas, y como digo, quizás algunos de los temas que toqué se sientan un poco pasando por encima de nuestras cabezas, y de todas maneras es importante, ¿no?, contactar con temáticas que son profundas, ¿no?, y que incluso si sentimos me queda grande el zapato, como diría en Argentina, no estoy allí aún, como también hablamos hace poco en Inglaterra, la distancia. la distancia que existe entre en donde estoy, entre donde quisiera estar, esa distancia no necesita volverse vergüenza. No necesito sentir, puede volverse anhelo. Entonces, la distancia en donde estoy, entre donde anhelo estar, donde deseo estar o donde podría estar en términos de potencial, no necesito sentirme avergonzado por esa distancia. Puedo convertir esa distancia en un tipo de anhelo, ¿no? Que se vuelve combustible para mi día a día, para mi práctica. Así que, en fin, gracias por ello, Mukunda. Y considerando el tiempo y también sabiendo que me salteo por momentos cuartos privados, voy a pasar por alto el siguiente cuarto privado y voy a invitar a Yadu Kumar, que había alzado su mano, para una última pregunta, un último tema o exploración que pueda haber. Y luego ahí vamos a cerrar con un cuarto privado antes de concluir el día de hoy. Así que Yadu Kumar, invitado a activar el
Voy a hacer esas
micrófono. Bienvenido.
preguntas. Hare Krishna Maharaj, muchas gracias. ¿Se escucha?
Sí.
Estoy con audífonos. Ah, ya, perfecto. Bueno, un gusto primero estar aquí nuevamente. Muy alegre de poder escucharlo. Quisiera hacer una pregunta en relación a la muerte y la transición, no tanto dentro del samsara, sino como la entrada al mundo espiritual. Encuentro, pues me gustaría ampliar un poco, pues sé que no es como una pregunta con una única respuesta, pero claro, por ejemplo, en la historia de Gopa Kumar, su gurú le entrega un mantra. Y a través del poder de este mantra, él va viajando y en su viaje al final llega como un niño y abraza a Krishna, ¿no? Esta imagen en donde Gopa Kumar llega, pero él ya es un niño, ¿no? Él es un niño que va viajando por toda la creación hasta llegar allá. Pero me venía pensando también en este concepto de Sambandha, Videya, Prayojana, en donde también escuché una vez en una clase que cuando un alma, un devoto, o sea, un alma que entra nuevamente o que llega a Vrindavan con Krishna, inicia nuevamente otra vez otro proceso de Sambandha, Videya, Prayojana, guiado por el lado de las vaqueritas, de las gopis, creo que es por Visakha, y por el lado de los gopas por Subal. Pero quisiera ver si usted nos podría hablar un poco de eso, porque pensaba, claro, como bueno, y la pregunta va ligada también a otra cosa más personal, que es cómo reconocer cuando una experiencia espiritual es como qué materia.
Se interrumpió la transmisión, Yadu Kumar. Bueno, voy a responder a la. Siendo que no regresó Yadu Kumar, voy a responder a la pregunta que hizo, ya que parece ser la pregunta que seguía luego, creo que iba un poco en otra dirección, así que me concentro en lo que en lo que mencionó hasta ahora. Gracias por la pregunta. Entonces, en términos de muerte, de transición, de diferentes perspectivas que se entregan, la historia de Gopa Kumar o otras ideas en donde alguien retorna al planeta Tierra, obviamente el principio fundacional es, como Krishna dice en el octavo capítulo del Bhagavad Gita, verso 6, Yam Yam Bhavishmaram Bhavam, Dayanti Ante Kalivaram, Tam Tami Vaiti Kauntiya, Satatat Bhava Bhavita. Cualquier estado de existencia en el que uno se encuentre, o estado de conciencia en el que uno se encuentre al partir de este mundo, allí uno va, ¿no? Como sentido común, ¿no? Y obviamente eso no significa en aquella única cosa, en aquella cosa que uno pensó en el último instante, eso define todo, sino que es una manera de decir cómo uno cultivó su existencia en esta vida va a determinar ese último momento en esta vida y eso va a determinar el siguiente momento, el siguiente capítulo en el viaje. Esa es la idea general, ¿no? ¿Cómo ocurre en cada caso específico? Obviamente hay detalles que son completamente personales, subjetivos y que uno no puede anticipar incluso, no puede describir. Es algo muy personal, ¿no? Así como decir cómo uno, hablar de cómo uno muere, es decir, es hablar, en un sentido es como hablar de cómo uno vive. No, uno no puede describir cómo se vive la vida, qué es lo que se experimenta al vivir la vida, y no puedo dar una definición universal. Cada caso es único e irrepetible, y siendo que la muerte, entre comillas, o la transición hacia otro cuerpo es parte de eso, de ese viaje que llamamos vida, básicamente posee esas mismas características, es único e irrepetible, porque cómo partimos y cómo transicionamos depende de cómo vivimos la vida. Y cómo cada uno vivió su vida es completamente irrepetible, ¿no? Entonces, de ese lado hay algo muy específico y muy personal y muy misterioso, si se quiere, que se va a revelar a su debido momento. Ahora, hablando de cómo uno, de alguien que, hipotéticamente hablando, alguien alcanza la iluminación en esta vida, alcanza prem, en la medida en la que el prem puede ser alcanzado, porque también nuestra tradición habla de que hay ciertos niveles de amor divino que uno no los puede lograr experimentar en esta vida, que son demasiado intensos como para que este cuerpo los tolere, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, Vishwanatha Chakravarti Thakur habla en su Raghava Bharatamchandrika. Él introduce esta idea muy, muy interesante, muy novedosa, de que al partir, si alguien alcanza el amor divino en este mundo, tanto como uno puede alcanzarlo, en su próximo nacimiento nace en un planeta Tierra, en algún universo en donde Krishna está ejecutando sus pasatiempos con sus asociados eternos, nace en el vientre de una gopi y recibe bhakti samskara, sus impresiones devocionales desde el vientre, y ya habiendo desarrollado prem, y recibe ese impacto y ese entorno y esa asociación de asociados eternos del primer día para continuar explorando y experimentando los demás niveles de amor divino, que resultarían demasiado intensos para alguien que no nace con esos samskaras de partida, ¿no? Entonces uno nacería en el Brindavan terrestre, de acuerdo a él, Gokul, y de allí es trasladado a Golok, o el Brindavan en la trascendencia. Esa es una perspectiva que le entrega. Obviamente, al mismo tiempo, algo importante para decir aquí es llegar al mundo espiritual, y sé que puede sonar un poco abstracto, pero el mundo espiritual está hecho de amor divino. ¿No? No es un planeta de materia, de energía material, es un planeta hecho de conciencia. Entonces, corresponde con un estado de conciencia, volviendo al verso del Bhagavad Gita, de acuerdo al estado de conciencia en que uno esté, allí uno va. Entonces, en casos de personas iluminadas en este mundo, uno va a considerar, ellos ya están allí, ya están en el mundo espiritual. El mundo espiritual, si lo hacía más, diría Brindavan es un estado de conciencia. Entonces, si uno internamente se encuentra plenamente alineado con lo que ese plano de amor representa, uno está allí. No es un traslado geográfico, no es un traslado que tiene que esperar a una condición física, abandonar el cuerpo, no. Pero uno ya está allí, al menos en cierta medida, al menos de vuelta. No es que no estoy ahí y de repente llegué allí. No, ese es un punto importante para mí. ¿Cómo se llega al mundo espiritual? No es que estoy en el mundo material, alma condicionada, etcétera, etcétera, y de repente abandono el cuerpo y me encuentro en Golok Vrindavan. ¿No? No funciona de esa manera. Uno va llegando allí gradualmente. De hecho, ya estamos llegando allí, ya estamos participando en lo que ese mundo representa en la medida en que seamos comprometidos como practicantes y querramos vivir nuestra vida alineados con lo que ese planeta de amor divino representa. Cuanto más nos ponemos bajo esa influencia, bajo ese refugio, más estamos allí, alguien como Srila Prabhupada, yo no, uno, y todos dirían, no es que él no, en un sentido él estaba en el planeta Tierra, pero en un sentido diría, no, él estaba en Vrindavan, está en el mundo espiritual, es un estado de conciencia. Entonces yo creo que ese es el punto central para mí enfatizar, más que tecnicismos en términos de, bueno, cuando parto de este mundo, cómo llego a ese planeta, cómo ocurre, cómo acontece, más bien entender, ya puedo empezar a llegar. Ya estoy, supuestamente, se supone que estoy avanzando en esa dirección. Estoy participando más y más de ese mundo al vivir mi vida más y más alineado, hasta que uno está tan completamente alineado que uno podría decir oficialmente llegó al mundo espiritual. A nivel estado de conciencia, incluso que su cuerpo esté en este plano, ¿no? De vuelta, el cuerpo es una cosa, donde está uno internamente, esa es ahí es donde uno está realmente, no donde uno esté geográficamente, físicamente, tridimensionalmente, sino donde uno se encuentra internamente. Entonces, la historia de Gopa Kumar, descrita por Sanatan Goswami, hay diferentes opiniones en la comunidad Vaishnava. Algunos van a tomar esa descripción de manera literal, algunos van a tomarlo como una historia de ficción, si se quiere, compuesta por Sanatan Goswami para ilustrar ciertos elementos. Y sea la postura que uno tome, de vuelta, es una narrativa para ilustrar el viaje del alma, también para establecer ciertas jerarquías en un sentido saludable de diferentes niveles de intimidad con el absoluto. ¿No? Y culminando en el amor de Brindani, en el amor de las gopis en particular, no por ello desmereciendo, despreciando todo lo que sea diferente a eso, pero mostrando que hay una gradación de dulzura y de intimidad, y para algunos demasiada dulzura y demasiada intimidad, demasiada dulzura les cause diabetes espiritual, por decirlo así, y hay lugar para todo ello. Y bueno, y interesantemente el punto es que cuando... Y es un punto importante el Bijabhagavatamrita, cuando Gopa Kumar alcanza a Goloka a través del canto de su Gopal mantra, eventualmente él es enviado de regreso a la tierra para ejecutar Nam Sankirtan. Entonces, de alguna manera, eso va un poco de la mano con lo que dije de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Uno puede alcanzar un grado de amor divino en esta vida y aún así uno se lo invita a nacer nuevamente en la tierra, donde Krishna está ejecutando sus pasatiempos acompañados a sus asociados eternos para recibir los bhaktis, samskaras, las impresiones devocionales necesarias para seguir desarrollando ese amor divino. De vuelta, en un sentido, el amor divino nunca termina de desarrollarse. Y para ser honestos, también un último punto es que aquel que tiene amor divino ya no está ni siquiera pensando en liberación o en salir de este mundo o en ir a otro planeta. Porque eso no deja de ser una idea un tanto de tipo moksha, de tipo mukti, de tipo ir más allá del samsara. Pero alguien que tiene amor divino, y hay varias oraciones en el Bhagavatam, tipo bodhisattva, donde grandes devotos como Prahlad Maharaj, Vasudev, Dato, Rantidev, oran. Bueno, si tengo que volver aquí una y otra vez, no tengo ningún problema. Y desde un lugar de compasión, desde un lugar de acompañar a otros, habiendo desarrollado amor divino. No es que ahora que desarrollé prema, amor divino, no me interesa nada del sufrimiento que esté ocurriendo aquí. Toma diferentes formas, ¿no? Puede tomar diferentes formas. Entonces, eso sería también un punto importante, ¿no? Aquel que desarrolla amor divino está más allá de la liberación, está más allá de la idea de morir o de nacer. De hecho, varias secciones de las escrituras mencionan que si alguien está profundamente inmerso en bhakti, ni siquiera se da cuenta en qué momento abandonó este cuerpo. Para nosotros, sí, notamos esa persona clínicamente está muerta ahora, por decirlo así. Murió tal día, en tal hora, todos los números, ¿no? Números, cifras. Pero si esa persona es un amante puro de Dios, en su realización interna, él se mantiene participando en un flujo ininterrumpido que no queda interrumpido por esa transición de cuerpos, ¿no? Si la Jiva Goswami usa la palabra Dhruva Anusmriti, significa un recuerdo fijo, continuo, ¿no? Y él da el ejemplo a veces del flujo de la miel, ¿no? Si uno muestra la miel cayendo, no es que se quiebra en partes, sino que va fluyendo de manera ininterrumpida. Es una manera también de pensar en cómo alguien que desarrolla amor divino ni siquiera cae en cuenta de que, uy, abandoné el cuerpo. ¿No? Krishna el Bhagavad Gita habla de yogis que se preparan para abandonar el cuerpo en un día específico, momento auspicioso, como todo un cálculo premeditado para partir de la... Pero cuando llega el momento del Bhakta, Krishna dice, no, el Bhakta está tan enfocado en amar y en servir que incluso quizás ni siquiera se da cuenta que partió de este mundo. Pero en fin, quizás no estamos en esa posición, y volviendo a donde nos encontramos, siento que la respuesta más aplicable es la que dije hace un rato, que es entrar al mundo espiritual es un proceso gradual en el cual ya estamos siendo invitados a entrar y a participar en la forma en cómo vivimos nuestra vida, nuestra práctica, nuestras relaciones, y que tanto nos alineamos más y más con aquel estándar de conciencia que caracteriza al Golok Vrindavan. Entonces, por eso la importancia de uno también escuchar los pasatiempos, los lilas, de que lo aprendan a familiarizarse con el tipo de amor, con el tipo de sentimiento, con el tipo de disposición de servicio que existe allí, para, estando familiarizados con ellos, alinearnos más y más aquí con ellos. Y cuanto más nos alineamos aquí con ellos, más estamos allí. Porque de vuelta, la diferencia entre el aquí y allí es un traslado de conciencia, ¿no? No es que viene una nave nodriza y nos transporta a otro sistema planetario. Es un movimiento interno, movimiento en términos de bhava, de estado de existencia, de temperamento interno. Así que bueno, algunas ideas. Podríamos seguir, pero ya casi tenemos 2 horas compartiendo y no me quiero sobreextender. Y sé que Bhakta Prem también alzó la mano, quizás tenía otra pregunta. Así que todo lo que quede pendiente lo vamos a dejar para la semana próxima. Y los voy a invitar igual unos minutos más para concluir a nuestros cuartos privados, para compartir cualquier idea que quede pendiente, que sea necesaria para compartir en grupos, unos minutos, y luego nos vemos de regreso para cerrar el encuentro de hoy. Allí están abiertos los cuartos. Bienvenidos, invitados. Bien, bienvenidos de regreso, esperando hayan tenido un buen espacio de contemplación personal, grupal, dependiendo del caso. Y habiendo pasado ya 2 horas, me despido el día de hoy. Vamos a poner a descansar nuestra sesión. Y nos vamos a estar viendo el próximo domingo, mismo horario. Yo ya desde Harvard, así que sus oraciones y bendiciones, por favor, para este nuevo capítulo del viaje. Esperando también que cualquier experiencia que vaya a tener allí también pueda ser trasladada en la forma de servicio a cada uno de ustedes, a la comunidad. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia, sus preguntas, su amistad. Y nos vamos a estar viendo pronto. Sriman Mahaprabhu ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Gaur Bhaktavrinda ki jai. Gaur Premanand Hari Hari Bol.